con nombre de podcast.
Un programa dirigido por Luis Bermejo.
James. El destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo. ¿Cómo es posible?
Si vives lo suficiente.
Hoy es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe.
Antes podíamos estar en una habitación con el enemigo. Ahora está flotando en el aire.
Ella te sigue queriendo, ¿lo sabías?
¿Qué pasa?
Tú no lo entiendes. ¿Es uno de ellos?
No la conozco en absoluto.
Cuando su secreto salga a la luz, será tu fin.
Estamos en plena oleada del último estreno de la película de James Bond, de la saga de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Lo significativo de esta película es que las críticas iniciales de quienes han podido verlas en sesión para la prensa, pues parece que son bastante buenas. Esta película trae como significativo, en principio, no solamente trae eso, sino que hay mucho más, que es la última que interpretará Daniel Craig como protagonista de la saga, como 007. Pero vamos a pararnos ahora en esta reseña para intentar averiguar quién es James Bond. Hay un momento en la secuencia inicial de Sin Tiempo para Morir en el que el agente al servicio de su majestad, ahorcajada sobre una moto, huye de los malos ascendiendo a toda velocidad una escalera de la muralla de piedra del pueblecito italiano en el que se encuentra. La subida es tan enérgica que provoca que, una vez acabados los peldaños, con la inercia, la moto salga volando antes de caer sobre los adoquines. En un movimiento imposible, delirante y absolutamente fantástico. Ese Bond, el de las escapadas inverosímiles, el de los gadgets hilarantes, el que está seguro de que su decisión suicida va a tener éxito, ese Bond, que no deja de ser una versión estilosa, británica y condecorada del chapuzas de MacGyver, casi no vuelve a aparecer en toda la película, y se le echa de menos. Es cierto que los 160 minutos que dura Sin Tiempo para Morir, hay socarronería, hay sonrisas, hay intercambios ágiles en los que los personajes son listos y ocurrentes, mucho más que nosotros en nuestro día a día. Pero abunda la trascendencia, la declaración de intenciones de sus creadores a la hora de afirmar que Bond, James Bond, es tan humano como usted y como yo. El personaje que se transformó en icono, el icono que construyó un arquetipo cuidadosamente alimentado durante décadas, ha sufrido una transformación en los últimos 15 años con el objetivo de, efectivamente, humanizarle. En resumen, el hombre tendrá licencia para matar, pero quiere amar igual que todos nosotros. Hacer que Bond descienda de su pedestal no solo implica dotar de sentimientos terrenales a un semidios, sino también abarrotarle de conflictos internos. Paul Haggis, uno de los guionistas de Casino Royale y Quantum of Solace, declaró allá por 2006 que querían hacer con Bond lo mismo que se había hecho con el personaje de Batman. Pero, ¿de verdad que queremos que una película de Bond sea, como muchos críticos han definido este último, emotivo? ¿Es necesario ver a un Bond destripado de su ligereza porque la humanidad, en su caso, viene irremediablemente unida a la desconfianza, el dolor y la tristeza? Y sobre todo, Puede que nos estén narrando una historia que merezca la pena contar sobre la grandeza de un ser sobrenatural que, efectivamente, se descubre igual de vulnerable que el resto, pero... Y llegamos al meollo del drama. ¿Es eso una historia de James Bond?
Recuerda visitar nuestras redes sociales, darle a me gusta, compartir el programa, comentar o preguntar por escrito con un audio sobre los temas tratados o de los que te apetezca.
En el caso que nos ocupa, recapitulemos un poco porque la información es muy necesaria. Sin tiempo para morir es la quinta y última entrega de la saga Bond en el que se verá a Daniel Craig. Tras las cámaras y sustituyendo al inicialmente elegido Danny Boyle, se encuentra Kari Koji Fukunaga, director de la elegantísima Jane Eyre, de Mia Wasikowska y Michael Fassbender. Un soplo de campiña inglesa de 2011 para que luego digan que es el primer director yankee que dirige al muy británico Bond. El guión lo firman él mismo, junto a los habituales Neal Purvis y Robert Wade. Además, encontramos ahí a Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, incorporada tardíamente para pulir y desarrollar diálogo y personajes. Se convierte así en la segunda mujer que forma parte de la escritura de las películas de Bond de toda la historia. Y ya les vale. El punto de partida es un déjà vu del tercer acto de Casino Royale. Solo que en vez de ver a Bond enamorado como un boborolo de Vesper Lynd, nos lo encontramos colgado por Madeleine Swann, hija del señor White, antagonista en Casino Royale, Quantum of Solace y Spectre. Bond descansa sin ganas de volver a ser el 007 y se compromete por ella a dejar atrás al pasado en todas sus formas. Pero las cosas se tuercen y el agente secreto debe regresar al trabajo para salvar al mundo de una amenaza global. A partir de ahí, la película brinca de Jamaica a Cuba, Reino Unido, Noruega y el Océano Pacífico, desmadejando una historia que afortunadamente no se hace larga para las 2 horas y 40 minutos que emplea en ello. ¿Se podría haber hecho en menos metraje? Probablemente. Si uno examina de cerca algunos de los personajes que no comentaremos para no destripar los numerosos giros de la trama, sus intervenciones no se sostienen y en ocasiones solo sirven para recuperar caras conocidas. Como cuando una serie acaba tras 12 temporadas y en su conclusión resucitan a grandes estrellas que abandonaron en el camino y que nadie sabe muy bien qué pintan en ese final. Esos agujeros en la trama y la, en ocasiones ausente, lógica del desarrollo, impactan de lleno en el villano. Una historia es tan sólida como sólido sea el malo, y en este caso, lo menos memorable de la película, que Rami Malek me perdone, es Lucifer Safin. Sobre todo porque le ensombrece el verdadero demonio de la función. Un personaje que, al contrario que Safin, no tiene trasfondo, pero sí la capacidad de privarnos de lo que más ansiamos. Un arma de destrucción masiva. Además, cargada de un simbolismo en este 2021 pospandémico que pone los pelos de punta. Por supuesto que Sin Tiempo para Morir tiene secuencias que merecen la pena. El terrorífico inicio, el flirteo entre los dos 007 en Jamaica, toda la secuencia cubana con la estupenda Ana de Armas que recupera al Bond más juguetón, la presencia de Q y Ralph Fiennes, sobre todo la química de este último con Craig, y un cierre emotivo potente y sobre todo arriesgado. Porque hay que tener mucho valor para hacer con James Bond lo que sus creadores y guardianes llevan haciendo desde 2006. Hay que tener valor para alargar una historia durante 15 años y desarrollarla basándose en la creencia de que se puede sostener en el tiempo. Sobre todo con lo difícil que es recordar, en muchos momentos, quién es quién y qué importancia ha tenido en la trama. Hay que tener también fe en que los seguidores acérrimos de Bond le acompañen en este viaje. cosa que no siempre ocurre, como bien demostró mi compañero de fila gritando al finalizar de la proyección. Pero qué tomadura de pelo es esta.
Si como a mí te gusta este programa, no dudes en suscribirte a él. Es gratis y ayudarás a su difusión. También puedes ayudar siguiendo a su autor en las redes sociales tales como Twitter e Instagram. También está en Facebook compartiendo sus programas o recomendándolo a tus amigos. Tampoco dudes en darle a me gusta allá donde lo oigas y dejar tus comentarios o preguntas. Incluso puedes enviarlas en audio.
Al final, la pregunta que nos queda hacernos es: ¿puede gustar este Bond a quien le gusta normalmente Bond, si a mí, que no me da más Bond, me ha gustado este Bond?